Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí una vez más José Benito, el hermano Envy, en un espontáneo que nos quiso avisar. Estamos con este ciclo tan impresionante de Juan 3:16. Hemos visto en charlas anteriores la cantidad de aprendizaje, de enseñanza que se puede encontrar en un solo versículo de la Biblia, ¿no? Tan importante, tan impresionante. Recordamos que este versículo de Juan 3:16 es uno de los versículos más famosos, más importantes, más nombrados de la palabra de Dios, de la Biblia. Recordamos lo que decía el texto, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Habíamos comentado que muchas personas, a pesar de que se llaman cristianos, realmente no conocen realmente ni al Dios verdadero, a ese único Dios verdadero, y Dios y Padre de Jesucristo, ni tampoco a Jesucristo. Incluso llegan a equivocarlos o a creer en enseñanzas que la Biblia no enseña, como por ejemplo la Trinidad, ¿no? Hemos estudiado claramente cómo el origen de la Trinidad es de origen pagano, no tiene un origen bíblico. Hemos visto también que Dios el Padre, el Todopoderoso y el Verbo son dos seres perfectamente distintos en la Biblia. Se hablan de la Biblia siempre de dos entidades, y a una se le llama el Padre y a otra se le llama el Hijo, a uno se le llama la Palabra y a otro se le llama Dios, y los dos son Dios en el sentido de que los dos son seres poderosos y por lo tanto los dos gozan de los mismos títulos, de los mismos atributos, porque los dos viven en perfecta unión, en perfecta armonía, están de acuerdo completamente en todo y forman una familia, la familia de Dios, y el espíritu de ellos, pues es un espíritu divino. Hay muchos tipos de cuerpos, hay cuerpos celestiales, hay cuerpos terrenales, hay naturalezas, diferentes naturalezas, está la naturaleza divina, la naturaleza humana, después hay naturaleza animal, hay naturaleza vegetal, o sea, hay muchos tipos de naturalezas. El Padre y el Hijo son seres celestiales, su naturaleza es divina. Y la Biblia explica que ellos ya existían desde los tiempos de la eternidad. Son seres eternos que siempre han estado juntos. También se explica que Dios, el Padre, el Todopoderoso, crea todas las cosas por medio de Jesucristo, o crea otras cosas por medio de Jesucristo, y que Él siempre actúa u obra a través y por medio de su amado Hijo Jesucristo, ¿no? Hicimos un estudio muy, muy grande de cómo Cristo creó todas las cosas, o sea, Dios creó todo por medio de Jesucristo, y también cómo Dios obra y actúa siempre a través de Jesucristo, cómo Jesucristo era ese Dios que estaba al lado de su Padre desde antes de la creación, y que era ese Dios que se manifestaba a los humanos podían hablar con él, verlo, comer con él, etcétera, ¿no? Hubo muchos humanos que vieron, hablaron, comieron y bebieron con Dios, con Jehová, con ese Dios unigénito, ese Dios que era hijo de Dios, y ese Dios es el que dice la Biblia que era el que guiaba al pueblo de Israel. Era el Dios que guiaba al pueblo de Israel, y dice la Biblia claramente que ese ser era Jesucristo. Ese ser que iba en la nube por el día, que era una columna de nube por el día, y era una llama, una columna de fuego por de noche. Y ese ser iba dentro de esa nube. Dios dice que él ha puesto su nombre en ese ser, en ese ángel especial, en ese Malak, en ese enviado tan especial de Dios que era Jesucristo, que era el Dios que de parte de Dios trataba con la humanidad. Y decimos de parte de Dios porque él está completamente de acuerdo con él en todo. Cristo dejó muy claro que el Padre era mayor que él y que él no hacía nada que no fuese o no estuviese en armonía con el Padre. Él hacía y obedecía todo lo que el Padre le decía y fue obediente hasta la muerte. Por eso Dios le ensalzó a él a un puesto superior al que tenía antes de venir a la tierra, y ahora está sentado a la diestra, a la derecha de Dios el Padre, y dice que Cristo intercede por nosotros ante el Padre. Una persona apropiada para interceder por nosotros porque él vivió como ser humano y entonces tiene la capacidad más grande, más importante de comprensión, de comprendernos a nosotros los seres humanos, puesto que él padeció o vivió las mismas cosas que nosotros los seres humanos. Por eso puede condolerse de nosotros, puede comprendernos y puede realmente interceder o abogar como sumo sacerdote ante el Padre, ante Dios Todopoderoso. y él está sentado, decimos, a la diestra de Dios Padre, y volverá otra vez con gloria para reinar. Volverá otra vez aquí a la tierra Jesucristo. Y después de los 1000 años ya descenderá, incluso el Padre mismo descenderá a la tierra, puesto que la tienda de Dios descenderá del cielo a la tierra, y estará Dios mismo, el Todopoderoso, y Cristo, y estará con la humanidad. Eso es lo que explica muy claramente la Biblia. Y la Biblia hace una clara diferenciación siempre entre Dios, que siempre estuvo junto al lado del Padre, y entre Dios Padre, que es el Dios Todopoderoso, el Supremo, ese único y verdadero Dios, y su amado Hijo Jesucristo, que es el Dios unigénito, que es el que ha dado a conocer al Todopoderoso, porque a Dios ningún hombre lo vio jamás, pero Jesucristo sí que lo dio a conocer cuando se manifestaba a los seres humanos en la antigüedad, y cuando, naciendo como hombre, en la persona de Jesucristo, también lo dio a conocer a las personas, a todo el mundo, ¿no? Y dejó plasmada su palabra y su enseñanza por medio de los apóstoles, en la palabra, Santa Palabra de Dios, la Biblia, ¿no? Sabemos que la Biblia es un libro que procede de Dios mismo, del Todopoderoso mismo, puesto que Dios mismo le reveló a Cristo todo eso, y Cristo, y Dios el Padre y Cristo, pues revelaron todo eso a seres humanos, a los apóstoles, y ahí quedó, de una vez y para siempre, expresado la voluntad de Dios, ¿no?, para los seres humanos. Dios nos va a juzgar a los seres humanos por medio de lo que está escrito en los Evangelios, por medio de lo que está escrito en la Santa Palabra de Dios, la Biblia. Nos juzgará a través de eso, no a través de ningún otro libro más que venga después, o enseñanzas distintas, o que hayan venido después de lo que es el fundamento que fue dado una única vez a los apóstoles. Dios estableció el fundamento y la doctrina verdadera por medio de Jesucristo y sobre el fundamento de los apóstoles. Y eso está reflejado, clara y patentemente, repetido y enfatizado en la Santa Palabra de Dios, la Biblia. Es en el Nuevo Testamento donde se menciona este texto tan importante que es Juan 3:16, y donde tratamos de profundizar en él para que entendamos detalles importantes. Por ejemplo, el hecho de que tanto amó Dios al mundo que dice que ha dado a su Hijo unigénito. Para todo aquel que en él cree, o sea, en Jesucristo, o el testimonio que Dios da por medio de Jesucristo, dice, no perezca, o no sea destruido, o no se pierda, no muera, sino que tenga vida eterna. Vemos dos destinos, las personas que creen y las personas que no creen. Es muy importante. Entonces este estudio trata de profundidad más en este importantísimo versículo de la Biblia y darnos la guía correcta para que tengamos un entendimiento verdadero y claro, puesto que dice la Biblia que, como dijo Jesucristo, que Dios el Padre es un espíritu, y que Dios el Padre dice que los que adoran al Padre, o sea, al Todopoderoso, lo tienen que adorar con espíritu y con verdad, porque el Padre, el Todopoderoso, busca a hombres de esa clase para que lo adoren. Por lo tanto, tratamos de profundizar en este estudio para poder adorar a Dios con espíritu y con verdad, la verdad que realmente transmite la Biblia. Por lo tanto, os pido que sigáis este estudio con atención, porque vamos a centrar de tal manera la doctrina de la Biblia, el verdadero conocimiento de Dios para la salvación, que puede ayudar a las personas realmente a estar en el camino verdadero y correcto para verdaderamente glorificar, honrar y glorificar a Dios el Padre, el Todopoderoso, a su Hijo Jesucristo, y de esta manera pues también obtener las bendiciones que Dios promete, como la salvación y la vida eterna. Es muy importante el énfasis que la mayoría de los cristianos le da al hecho de que lo que dice en el verso, dice, tanto amó Dios al mundo, tanto amó Dios al mundo. Así que podemos estar hablando de el mayor amor que pude haber en este mundo. La letra de una canción compuesta por Burt Bacharman dice, lo que el mundo necesita ahora es amor, dulce amor, es lo que tenemos en muy poca cantidad. Efectivamente, hay un dicho popular que dice que lo que tú necesitas es amor, lo que todos necesitamos es amor, lo más importante es el amor. Por eso, por triviales que parezcan estas palabras, no podrían ser más ciertas y más importantes. Al mundo ya le ha faltado mucho amor en el año 1965 cuando se dio a conocer la canción. Y hoy todavía tiene menos amor. Donde quiera que miremos vemos escasear este precioso bien, el amor. Pero esto ocurre con una sola excepción. El apóstol Juan plasmó en muy pocas palabras la historia del acto de amor más grande en la historia del universo. Porque tanto amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Y primero de Juan 4:9 leemos, por esto el amor de Dios fue manifestado en nuestro caso, porque Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que nosotros consiguiéramos la vida eterna, la vida abundante, mediante Él. Agape indica el tipo de amor que Dios tiene por el hombre y es también el amor que debemos de tener nosotros por Dios y por nuestro prójimo. Y por nuestro prójimo, ya que Dios nos pone el ejemplo. En Mateo 22:37-39 dice, Él le dijo, tienes que amar a Jehová o a Yahvé tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Este es el más grande y el primer mandamiento. El segundo semejante a él es este. Tienes que amar al prójimo como a ti mismo. Además, la Biblia explica claramente cómo podemos demostrar este amor de una manera práctica, cómo lo debemos de demostrar. Y nos explica muchos textos bíblicos cuál es la manera real, en el plano real de vida, de mostrar o de demostrar este amor, cómo ponerlo en práctico. La palabra para amor es pileo. Pileo se refiere al afecto tierno, en términos más populares, cariño entre hermanos. Fileo se refiere a afecto tierno, o en términos más populares, a cariño entre hermanos. Un famoso ejemplo de la diferencia entre los dos tipos de amor es el planteado en la pregunta de Jesús a Pedro. Jesús le dijo a Pedro, ¿me amas? Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Fileo. Esto lo podemos ver en Juan 21:15-17. Aunque agape implica un nivel de amor más profundo que fileo, ambas palabras encierran la idea de atender al bienestar del otro. Juan escribió en su primera epístola que Dios es amor. Dios es amor. ¿Cómo podemos explicar esto de que Dios es amor? Por ejemplo, alguien puede decir, un árbol es de madera. ¿Podemos decir que un árbol es de madera? No, podemos decir tranquilamente que un árbol es madera. Del mismo modo podemos decir que Dios no es que tenga amor, sino que Dios realmente es amor. Y en el mismo capítulo reiteró la afirmación en 1 Juan 4:8-16. En los términos más claros y escuetos dijo que nosotros, aunque humanos, tenemos que llegar a amar como Dios ama. Dios nos pone el ejemplo y Dios espera que nosotros limitemos, que lleguemos a amar como Él ama. En los versículos de 1 de Juan 4:8 dice, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama, no ha llegado a conocer a Dios, porque Dios es amor. Y en el versículo 16 de 1 de Juan 4:8 leemos, Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. Versículo 16. Hay otro texto bíblico que dice que el hombre no puede tener la vida eterna como cosa permaneciente en él si no ama o si no está amando a sus hermanos. Muchos que se consideran cristianos cometen el error de pensar que el amor y la obediencia a la ley de Dios se excluyen mutuamente, como si hubiese algún conflicto entre estos dos ideales. En parte, sin duda, esto se debe a que ven el amor como una simple emoción y nada más. La mayor parte de las personas piensan en el amor como algo que se siente, cuando la realidad es que el amor, según Dios, exige acción. El amor tiene que ser puesto de manifiesto. Tú no puedes vivir pensando en que te aman o que tú amas y nada más. El amor se demuestra cuando se pone de manifiesto por medio de actuar de la manera correcta, obediente, como Dios nos enseñó o nos dijo que tenemos que hacer. Que es la manera más sabia y la manera más elevada que podamos tener, ¿no? En 1 Corintios 13, 4, 7 leemos cualidades del amor, cómo es el amor, ¿no? El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en todas las circunstancias. Esto lo podemos leer en 1 Corintios 3 del 4 al 7 y hemos leído la traducción Viviente. Es importante señalar que la palabra amor en este pasaje viene del griego agape o agapao. Algunos aspectos del amor, sin duda, van acompañados de emociones, pero en este pasaje vemos el amor definitivo por la manera como tratamos a los demás. O sea, el amor definitivo, el amor definido correctamente, se traduce en cómo tratamos a los demás, cómo reaccionamos a ellos o con ellos. El amor, sin duda, requiere acción de parte del que ama. El amor siempre tiene que estar puesto de manifiesto, requiere acción. Nosotros trabajamos el amor cuando amamos y hacemos obras de amor. Y eso lo ponemos de manifiesto, no simplemente como una emoción, sino porque queremos amar. El amor no es como nos sentimos, sino que hacemos por servir al otro. Jesucristo dijo, hay más felicidad en dar que en recibir. Jesús dice que Él vino a servir y no se ha servido. Él vino a servir, a amar y a dar su vida en rescate por muchos. El amor verdadero es como el de Jesucristo, que incluso dio su vida para que las personas se puedan salvar, se puedan librar de las cosas malas, las cosas perjudiciales, de las cosas dañinas, perjudiciales, se puedan librar de las cosas malas y puedan obtener el arrepentimiento, la salvación, el perdón de los pecados y la vida eterna. Cristo nos puso el ejemplo y el amor se manifiesta cuando servimos a otros. Por amor servimos a otras personas. El amor nunca está centrado en el yo. El yo egoísta nos referimos. Porque el yo es el egoísmo y el egoísmo es la fuente de toda contienda. El amor que ama aprende y se eleva. Siempre está progresando. El amor es interés generoso y genuino por otras personas, como Dios nos ha puesto el ejemplo. El amor y la ley. A Juan se le llama el apóstol del amor, porque el amor, y en especial el de Dios, es un tema central en sus escritos. Considerado todo lo que dijo Juan, parece extraño que tan pocos lectores reconozcan la conexión que se traza entre el amor a Dios y la ley de Dios. Por ejemplo, el apóstol registró la explicación dada por Jesús de cómo debemos manifestar el amor a Él. La noche en que a Cristo se le traicionaba, o lo traicionaron, Él dijo, lo podemos leer en Juan 14, 15, 21. Jesús le dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él claramente. Juan también tomó nota de estas palabras de Jesús, que podemos leer en Juan 15, 10. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Hay quienes creen, sinceramente, que Jesús abolió las leyes de su Padre, entre ellas los 10 mandamientos, y que la rechazó con un nuevo conjunto de leyes que a veces llaman la ley del Cristo. ¿En qué consiste el cambio? Eliminadas todas las maromas mentales, se reduce a otra manera, desechar los 10 mandamientos y resucitar algunos de ellos. Pocos que se consideran cristianos dirían que es aceptable tener otros dioses delante de Dios, del Dios verdadero, que está muy bien inclinarse ante las imágenes y los ídolos, que no importa tomar el nombre de Dios y arrastrarlo por el lodo, o bien deshonrar a los padres, matar, cometer adulterio, robar, mentir o codiciar. Solo cuando insistimos en tratar de obedecer todos los mandamientos tal como señala las Escrituras, entonces nos tildan de legalistas. Los enemigos de las leyes de Dios razonan que si intentamos guardarlos, significa que pretendemos salvarnos por obras. Los enemigos de la ley de Dios razonan que si intentamos guardarlos, significa que pretendemos salvarnos por obras. Entonces pregúntese, ¿sinceramente aplico la misma lógica a los demás mandamientos? Si honramos a nuestros padres, ¿pretendemos salvarnos por obras? ¿Y si nos abstenemos de matar, o de cometer adulterio, o de robar? ¿Es que pretendemos salvarnos aparte de la gracia de Dios? Si cumplir un mandamiento es un intento de salvarse por obras, ¿cómo no aplicar el mismo razonamiento a los otros mandamientos? En sus escritos, Juan se muestra en claro desacuerdo con quienes intentan evadir la ley de Dios a punta de razonamientos. Su primera epístola habla claramente de la relación entre guardar la ley y tener amor, mostrando que no podemos separar las dos cosas. En Juan 2:3-6 dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos. En esto sabemos que nosotros le conocemos, que conocemos a Dios y conocemos a Cristo. Si guardamos sus mandamientos, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, o sea, el que es obediente, el que obedece los mandamientos de Dios, el que obedece su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. El que guarda su palabra, el que obedece la ley de Dios, las palabras de Dios, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Ahora bien, ¿cómo anduvo Jesús? ¿Qué mandamientos guardó? No Biblia Commentary Revised, tercera edición, trae esa glosa interesante acerca de Primera de Juan 2:3-6. Luego viene una prueba para saber si los hombres, pese a sus faltas, están en una relación correcta con Dios y andan en comunión con Él. La prueba es si guardan o no sus mandamientos. ¿Cómo conocemos si un hombre realmente es de Dios o está con Dios y tiene una relación correcta con Dios y está en comunión con Dios? La prueba se demuestra en el plano real de vida si guardan o no sus mandamientos. Para los que realmente conocen a Dios, es imposible vivir diariamente sin que este conocimiento los afecte. Para Juan, conocer a Dios no es tener una visión mística ni una percepción intelectual. Se manifiesta en que guardamos sus mandamientos. La obediencia no es una virtud espectacular, sino la base de todo el siervo y el servicio cristiano. El que dice tener este conocimiento, pero desobedece sus mandamientos, dice Juan, es un mentiroso. El que dice tener conocimiento de Dios, y que ama a Dios y que ama a Cristo, pero desobedece los mandamientos de Dios, dice Juan con tranquilamente y sin ambages que es un mentiroso. Y esto lo resalta añadiendo que la verdad no está en él, como leemos en el versículo 4. El versículo 5 dice, en cambio, el amor a Dios se perfecciona en aquel que guarda su palabra. El amor a Dios se perfecciona en aquel que guarda su palabra. Palabra significa los mandamientos de Dios en general. Saber lo que a Dios le agrada, saber lo que a Dios le desagrada, y sencillamente las personas sabias, las personas inteligentes, las personas listas, lo que hacen es obedecer a Dios, porque saben que eso va a redundar en grandes bendiciones, en gran beneficio. Y Dios dice claramente que Él da su poderoso Espíritu Santo a los que le obedecen como gobernante. ¿A quién da su poderoso Espíritu Santo Dios? ¿A quién bendice? A los que le obedecen como gobernante. Ese caso, ¿cuál de ellas? ¿Cuál de los mandamientos, las que prohíben la idolatría, el asesinato y el adulterio? ¿Cuáles leyes podemos saltarnos según lo que hemos visto o según lo que hemos leído? ¿Qué leyes en ese caso podemos saltarnos o eludir? ¿Cuáles? ¿Cuál de esas enseñanzas o de esos mandamientos podemos saltarnos? ¿Las que prohíben la idolatría? ¿Las que prohíben el asesinato? ¿Las que prohíben el adulterio? Juan no hace distinción entre los mandamientos cuando declara que sus mandamientos no son gravosos. Entonces, ¿a quién hay que creer? ¿Al apóstol Juan o algún clérigo moderno o algún pastorcillo o maestro que se aparece por ahí que dice, esto no importa, esto lo podemos pasar por alto, esto lo podemos hacer o aquello no? Es muy importante tener en claro lo que estamos tratando en este momento. Estamos tratando del amor, de la ley y el pecado. Es solo al comprender el pecado y su relación con la ley divina que podemos entender plenamente lo que dice Juan 3:16. Entonces leemos entonces 1 Juan 3:4 y veamos qué nos dice del pecado. 1 Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado inflige también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. A este respecto, el New Biblical Commentary de Lisset, nuevo comentario bíblico revisado, expresa lo siguiente. Los falsos maestros aparentemente sostenían que el conocimiento es lo más importante y que la conducta no importa. Los falsos maestros aparentemente sostenían que el conocimiento es lo más importante y que la conducta no importa. Por lo tanto, Juan insiste en que el pecado es evidencia de una relación incorrecta con Dios. El pecado, nos dice, es infracción de la ley. Y la construcción griega da a entender que los dos son intercambiables. La ley en cuestión es naturalmente la ley de Dios. La esencia del pecado, pues, es desatender la ley de Dios. Además, es ignorancia, falta de inteligencia. No son personas listas, no pueden progresar y avanzar correctamente las personas que sencillamente desobedecen o desatienden la ley de Dios, o lo que Dios nos dice, o lo que Dios nos manda, ¿no? Es la reivindicación del yo contra el camino revelado por Dios para el hombre. Entonces, cuando el hombre se interpone a sí mismo y quiere seguir más bien su criterio, en vez de ser inteligente y listo y coger el camino que Dios nos indica, en realidad está alimentando su egoísmo y está echando a un lado el madero de tormento donde Cristo está. Porque Dios nos dice que ya no servimos a nosotros mismos, sino que estamos fijados en el madero con Cristo, ya no para hacer nuestros designios ni nuestros deseos, sino para que sirvamos como esclavos a Dios y a Cristo, para que le obedezcamos y sigamos sus mandamientos, su palabra. No olvidemos que Dios nos va a juzgar por medio de su palabra escrita, la Biblia. Y es importantísimo que sepamos lo que Dios quiere, lo que Dios le agrada y lo que Dios no quiere, lo que a Dios le desagrada, si queremos tener una buena relación con Dios. Entonces, ¿qué tiene que ver el amor, la ley y el pecado con Juan 3:16? Todo, tiene que ver todo. El amor se define por el modo que vivimos, y la ley define cómo debemos de vivir. Si Dios nos dice y nos repite una y otra vez en su palabra la Biblia lo que tenemos que hacer y cómo debemos de hacerlo, las personas que son listas, inteligentes, que saben apreciar la inteligencia y la sabiduría de Dios, sencillamente se someten bajo la sabiduría de Dios y obedecen, porque son listos, porque son inteligentes. Y esas personas que lo que hacen, progresar espiritualmente, avanzar espiritualmente, ya no andan en la diligencia, andan en un avión supersónico, en una nave espacial a miles de millones de años luz de velocidad. Progresan, avanzan, porque sencillamente entienden que lo que Dios dice es más y mejor. Más y mejor, y que nadie nos va a dar nada ni más ni mejor que lo que Dios mismo nos da y lo que Dios mismo nos va a dar. Por eso, esto en todos aspectos, justo, correcto, sabio, inteligente, obedecer a Dios. Y la ley nos define cómo debemos vivir. Dios nos lo dejó escrito por ahí para que nadie nos lleve de acá para allá, para que nadie nos confunda, para que no seamos como una hojarasca que está en la calle y viene el viento y la lleva de acá para allá. ¿Sabéis que cuando sopla el viento coge la hojarasca y la vuela de aquí para allá, de allá para acá? Y las personas que no están firmemente afincadas o enraizadas en la palabra de Dios, pues son aventados como el viento de aquí para allá, sin realmente sujetarse a lo que dice la Biblia. Dice Jesucristo que son personas que han edificado sobre la arena. Y cuando viene la tempestad, ¿qué ocurre? Que las casas que no están afincadas firmemente sobre la roca, en obediencia, serán completamente devastadas o destruidas. Y grande será su ruina, dice Jesucristo. Pecado. Pecado es la transgresión de la ley. Transgredir la ley. Y esa transgresión trae una pena, la muerte. ¿Pecado qué es? Transgresión de la ley. Y que trae una pena, que es la muerte. O sea, ¿qué tiene que ver el amor, la ley y el pecado con Juan 3:16? Pues todo, porque el amor se define por el modo en que vivimos, y la ley define cómo debemos de vivir. El pecado es la transgresión de la ley, y esa transgresión trae una pena, la muerte. Muchos dirán aquel día, Señor, Señor, y en tu nombre no hicimos, y en tu nombre, dice, nunca les conocí, apártense de mí, obreros del desafuero. ¿Qué significa desafuero? Significa transgresión, significa pecado, significa desobediencia. En otras palabras, ¿no? El precio del pecado, la muerte. Cristo pagó esa pena de muerte en nuestro lugar. Ahora reflexionemos. Si Cristo murió para pagar la pena de muerte por nuestros pecados, pena impuesta por haber infringido su ley, ¿podría aplicarse ese sacrificio a nosotros sabiendo que seguimos transgrediendo su ley? Pues cuando entendemos lo que es el pecado, esta glosa acerca de 1 de Juan 3, 5, 6 tiene mucho sentido. Versículo 5, Cristo vino a quitar los pecados, lo que indica total oposición a mal. En él no hay pecado. Cristo vino a quitar los pecados, lo que indica total oposición al mal. En Cristo no hay pecado. Primera de Juan 3, 5 y 6. Ustedes saben también que aquel fue manifestado para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Todo el que permanece en unión con él no practica el pecado. Nadie que practica el pecado lo ha visto ni ha llegado a conocerlo. Primera de Juan 3, 5, 6. Ustedes saben también que aquel fue manifestado para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en él. Y no hay pecado en él. Todo el que permanece en unión con él no practica el pecado. No practica el pecado. Nadie que practica el pecado lo ha conocido, lo ha visto, ni ha llegado a conocerlo. Así como vemos el punto 5, en el versículo 5 dice que vino a quitar los pecados, lo que indica total oposición al mal o al pecado, y en él no hay pecado. El 6, esto tiene un efecto sobre el cristiano, pues nadie que permanece en él peca. Nadie que permanece en él peca. Esto tiene un efecto sobre el cristiano, pues nadie que permanece en él peca. No hay que desvirtuar esta afirmación ni otras parecidas. El cristiano no tiene por qué meterse con el pecado ni ser indiferente al pecado, aunque este o ese fuera infrecuente. El cristiano lucha diariamente por corregirse. El apóstol Pablo decía: aporreo mi cuerpo para andar de una manera digna de Dios y de Cristo, para que después de haber predicado a otros, yo mismo no llegue a ser condenado haciendo cosas que son incorrectas. Además, que las personas que aman a Dios, quieren estar en unión con Dios y con Cristo. Y ellos entienden muy bien que nuestros pecados lo que han hecho es apartarnos de Dios. Los pecados nos apartan de Dios, nos apartan de la fuente original de la vida, nos apartan del amor de Dios, nos apartan del Espíritu Santo de Dios, nos apartan de todo lo bendito, de todo lo bueno, de todo lo beneficioso, de todo lo glorioso, de todo lo maravilloso de Dios. Nuestros pecados nos han apartado de Dios. Es el pecado el que nos aparta de Dios. Y Dios nos advirtió desde el principio que la muerte sería la pena para quienes escogieran vivir conforme a los deseos de la carne, conforme a la desobediencia, representada simbólicamente por el comer del árbol del bien y del mal. Significa también estar apartados de la ley santa y justa de Dios. Como podemos leer en Romanos 7:12, Génesis 2:17, Romanos 6:23. En Romanos 7:12 leemos: de manera que, por su parte, la ley es santa y el mandamiento es santo y justo y bueno. En Génesis 2:17 leemos: pero en cuanto al árbol del conocimiento de lo bueno y de lo malo, no debes comer de él, porque en el día que comas de él, positivamente morirás. En Romanos 6:23 leemos: porque el salario que el pecado paga es muerte, pero el don que Dios da es vida eterna por Cristo Jesús nuestro Señor. Para que una ley tenga efecto, tiene que haber un castigo por transgredirla. La pena por violar la ley de Dios es la muerte. Además, el pecado también nos aparta de Dios. Y nadie que ama a Dios quiere estar apartado en Dios. Dios y Cristo lo que quieren es que estemos todos, vivamos en armonía con Dios, con el Espíritu de Dios, que vivamos en unión, en unidad, que seamos uno con Él en todos los aspectos. Y este progreso se consigue mediante la obediencia. En Isaías 59:2 leemos: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Vemos que la transgresión, la desobediencia a Dios, el pecado, lo que hace es apartarnos de Dios, separarnos de lo que más queremos, de nuestro más grande benefactor. El sacrificio de Cristo Jesús resuelve ambos problemas. Primero, Él dio su vida voluntariamente a cambio nuestra y pagó la pena que nosotros nos acarreamos por nuestros pecados. En 1 Corintios 15:3 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y también en Romanos 5:6 dice: Cristo, cuando aún éramos débiles, cuando aún éramos pecadores, a su tiempo murió por los impíos. Cristo, cuando aún éramos pecadores o débiles o opuestos o malvados o perversos, etcétera, a su tiempo murió por los impíos. Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. El hecho de que Cristo pagara la pena por nosotros es lo que llamamos justificación. La justicia de Dios no tiende a condenarnos ni a castigarnos. La justicia de Dios lo que tiende es a justificarnos, a perdonarnos. Pero eso lo puede hacer siempre que nosotros nos mantengamos en un orden de obediencia y estemos en armonía con el Espíritu de Dios y no con la armonía con el Espíritu de la carne o del mundo o del diablo o de nuestros pensamientos y deseos egoístas. Así que el hecho de que Cristo pagara la pena por nosotros es lo que nosotros llamamos justificación. Segundo, mediante el sacrificio de Cristo se reparó la brecha entre el hombre y Dios. Nosotros nos reconciliamos con Dios por medio del sacrificio de Jesús. O sea que tenemos que estar tan profundamente agradecidos tanto a Dios al Padre como a Jesucristo. ¿Por qué? Porque que Cristo al morir por nosotros pagó la pena por nosotros y de esa manera nos justificó. También mediante el sacrificio de Cristo se reparó la brecha entre el hombre y Dios. Y nosotros nos reconciliamos con Dios por medio, gracias al sacrificio del Señor Jesús. En Colosenses 1, 21 y 22 leemos: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e incorruptibles delante de él. Esto lo van a realizar personas que son personas realmente agradecidas, que saben apreciar, que saben valorar lo grande que Dios ha hecho por medio de Jesucristo para nosotros. En 1 de Pedro 3:18 leemos: pues hasta Cristo murió una sola vez para siempre respecto a pecados, un justo por injustos, para conduciros a ustedes a Dios, a sus bendiciones, a la vida eterna, habiendo sido muerto en la carne, pero hecho vivo en el Espíritu. Así a nosotros también se nos dice que tenemos de morir en la carne y vivir conforme en armonía al Espíritu de Dios. Y de esta manera pues llegamos a ser salvos, o podemos ser salvados de todas las consecuencias del pecado por la vida que Cristo entregó por nosotros. Salvos por su vida. Las palabras justificación y reconciliación se han prestado a muchos malos entendidos. Justificación es el perdón de nuestras ofensas, de nuestros pecados. Y se debe a nuestra fe en que Jesús dio su vida a cambio de la nuestra. Un modo de entender la justificación es ver cómo se emplea en la imprenta el cimiento de los textos. Cuando, por ejemplo, los renglones en una página están alineados o ajustados a los márgenes, se llama justificación. En el sentido teológico, justificación es alinearse, estar en armonía, estar en unión, estar en consonancia, estar en obediencia con Dios. Nuestros pecados nos desajustaron con Dios, nos separaron de Dios, pero volvemos a estar alineados otra vez o justificados mediante la fe en la sangre derramada por Cristo, puesto que Cristo murió, dio su vida por nosotros. De este modo, al ser perdonados nuestros pecados, quedamos reconciliados con Dios. ¿Qué es esto? La sangre de Cristo es esencial para nosotros. Pero la salvación no es algo que se queda en el pasado. La salvación es pasada, presente y futura, como así leemos también en la palabra de Dios, en la Biblia. En Romanos 5:8-10 leemos: Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¡Qué texto tan impresionante! Si Cristo murió por nosotros, si nosotros vivimos en amor, en unidad, en armonía, en obediencia a Dios, dice, con mucha más razón, estando reconciliados, seremos salvados por su vida, por la vida de Cristo. Seremos salvos por su vida. Como también dice Colosenses 1, 22 y 23. Ahí leemos Colosenses 1, 21 y 22. Y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Pero completemos la idea con el versículo 23, donde se nos dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio. Leamos todo Colosenses 1, 22 y 23, con este versículo añadido. Y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio. Esto todo indica que nosotros tenemos que permanecer en la fe, presente, pasado y futuro. Nos reconciliamos con Dios por la muerte de su Hijo, por la fe en su sangre derramada. No podemos jamás merecer ni ganarnos esa reconciliación. Es algo que Dios nos da gratuitamente como un regalo suyo que llamamos gracia. Y esa reconciliación no es el punto final del asunto, porque mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida, como releemos en Romanos 5:10. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios mediante la muerte de su Hijo, mucho más, ahora que estamos reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Qué significa esto? ¿Cómo así que somos salvos por su vida? ¿Cómo así que somos salvos por su vida? Romanos 6:1-7 muestra que en el bautismo celebramos con Dios un pacto, según el cual damos muerte a los viejos modos de ser y emprendemos un nuevo modo de vivir pensando como Cristo piensa, como leemos en Filipenses 2:4-5, y andando como Él anduvo, como muestra 1 Juan 2:6. Romanos 6:1-7. ¿Cómo así seremos salvos por su vida? Por consiguiente, ¿qué diremos? Romanos 6:1-7. Por consiguiente, ¿qué diremos? ¿Continuaremos en el pecado para que abunde la gracia o la bondad inmerecida de Dios? Jamás suceda eso, ya que hemos muerto con referencia al pecado. ¿Cómo habremos de seguir viviendo todavía en él? ¿O ignoran que todos los que fuimos bautizados en Cristo fuimos bautizados en su muerte? Por lo tanto, fuimos sepultados con él mediante nuestro bautismo en su muerte, para que, así como Cristo fue levantado de entre los muertos mediante la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos con él en la semejanza de su muerte, ciertamente también seremos unidos con él en la semejanza de su resurrección. Porque sabemos que nuestra vieja personalidad fue fijada en el madero con él, para que nuestro cuerpo pecaminoso fuera hecho inactivo, para que ya no sigamos siendo esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido absuelto del pecado. Así vemos cómo somos salvos por su vida. Pero también tenemos que hacer algo más. Tenemos también que pensar como Cristo. Filipenses 2:4-5. No vigilando con interés personal solo nuestros propios asuntos. Sino también con interés personal los de los demás. Y además tenemos que andar como Cristo anduvo, como dice en 1 Juan 2:6. El que dice que permanece en unión con él está obligado él mismo también a seguir andando así como anduvo aquel. Y en el versículo 5 leemos: mantengan en ustedes esta actitud mental que también hubo en Cristo. O sea, 1 Juan 2:5-6 dice así: mantengan en ustedes esta actitud mental que también hubo en Cristo. El que dice que permanece en unión con él está obligado él mismo también a seguir andando como aquel anduvo. El apóstol Pablo explica que en esto recibimos ayuda gracias a que Cristo mora en nosotros por el poder de su Espíritu Santo. En Gálatas 2:20 vemos cómo Dios nos va a ayudar y nos ayuda por medio de su Espíritu Santo. Dice: como con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pregúntese, ¿qué tipo de vida vivía Cristo en nosotros? ¿Será una de rechazar precisamente la vida que él vivió guardando los mandamientos de su Padre? En Juan 5:10 leemos, si observan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he observado los mandamientos del Padre y permanezco en su amor. ¿O vivirá Cristo en sus discípulos hoy tal como vivió en la tierra, desarrollando en ellos el mismo carácter basado en la ley de Dios que los apóstoles Pablo llama espiritual, esa ley de Dios que el apóstol Pablo llama espiritual, santa, justa y buena? ¿Cómo vivirá usted? En Romanos 7, 12, 14, 16 leemos, de manera que por su parte la ley es santa, el mandamiento es santo y justo y bueno, porque sabemos que la ley es espiritual, pero que yo soy carnal, vendido bajo el pecado. Sin embargo, si lo que no deseo es lo que hago, convengo en que la ley es excelente. Dios dio a su Hijo por nosotros porque nos amó. Nosotros no podemos hacer nada por merecer ese amor ni por retribuirle a Dios tan precioso sacrificio. En 1 Pedro 1, 17-19 dice, además, si ustedes invocan al Padre que juzga imparcialmente según la obra de cada cual, compórtense con temor durante el tiempo de su residencia forastera, porque ustedes saben que no fue con cosas corruptibles, con plata u oro, con lo que fueron librados de su forma de conducta infructuosa, recibida por tradición de sus antepasados. Más bien fue con la sangre preciosa, como la de un cordero sin tacha inmaculado. Sí, la de Cristo. Al mismo tiempo, no debemos despreciar este sacrificio tomando a la ligera el perdón que se nos ha otorgó por gracia, por haber quebrantado la ley, haciéndonos merecedores de la pena de muerte. Esto sería como salir del tribunal de justicia, salir de la cárcel y de recibir un perdón y creerse libre para cometer el mismo crimen que yo lo había llevado allí. Si tú estás delante de un tribunal de justicia o estás en la cárcel y te perdonan del error que has cometido y crees que puedes salir libre para cometer el mismo crimen que has cometido, que te llevó allí, pues sería un error, ¿no? El apóstol Juan consigna estas palabras dichas por Jesús la noche en que fue traicionado. Nadie tiene mayor amor que es que uno ponga su vida por sus amigos. En Juan 15, 12, 14 leemos, este es mi mandamiento, que ustedes se amen los unos a los otros, así como yo los he amado a ustedes. Nadie tiene mayor amor que es que alguien entregue su alma a favor de sus enemigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que les mando. Juan 3, 16 nos recuerda que Dios, el Padre, nos amó a tal punto que entregó voluntariamente a su Hijo para que fuera nuestro amigo, para que se despojara de su privilegio divino a fin de que nosotros evitáramos la muerte y tuviéramos vida eterna. ¿Es posible que en todo el universo haya un amor mayor que el expresado en esa Pascua hace unos 2000 años? Evidentemente las personas inteligentes, las personas sabias, las personas justas, las personas amorosas, las personas humildes, las personas de sano y de buen corazón reconocerán y apreciarán profundamente lo que Dios ha hecho por nosotros y la esperanza que nos da de que podamos evitar esa muerte que parece prácticamente inevitable y sin embargo podamos llegar a vivir y tener esa vida eterna que Dios ha prometido. Bueno, pues aquí dejamos esta parte del estudio animándoos siempre a entender que está completamente conciliado el amor con la ley, con la obediencia a Dios, con vivir en armonía con Dios, en armonía con su Espíritu, para de esta manera estar siempre unidos, en unión, en armonía, con sus bendiciones, con su poderoso Espíritu Santo. Ese es mi deseo para todos vosotros, y nos vemos o escuchamos en el siguiente estudio. Que la gracia y la paz de nuestro Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo esté siempre con todos vosotros. Hasta luego, amigos.